La Nave Podcast es presentada por Betsy. Bets America 007 Oficial. Juega, gana y cobra seguro.
Clar Vodka, el vodka de Miami.
Bienvenido a La Nave Podcast, Nacho, dímelo.
Me parece genial, tú tienes un movimiento demasiado animal.
¡Báilame, Nacho!
En mi cabeza, nena, todas
horas. ¿Cómo está la tripulación esta noche?
Bien. Está amplia la tripulación.
Gracias por darnos la oportunidad de tenerte aquí.
No, hermano. Gracias a ti por recibirme aquí.
Nacho, el mundo se está acabando porque la cagamos, más nada.
Ok.
No vamos a ir
literalmente.
4 años. Sí, literalmente sí la cagamos. No vamos a ir 4 años en órbita, vamos a estar en 4 años. Nosotros, junto a la bella tripulación que nos está viendo. Uh-huh. Y nosotros, a ver, no fuimos muy democráticos en escoger.
Ok.
Tú vas a ser el líder de nuestra nueva civilización cuando repoblemos la Tierra. Eres tú.
Bendito sea.
Es decir, no tienes opción a elegir. El líder eres tú.
Gracias a Dios.
Ok. Cuando nosotros repoblemos dentro de 4 años y acabe este desastre con la tripulación que tenemos, ajá, vamos a encontrar una piedra de bienvenida. Es la piedra que nosotros vamos a encontrar. Con esa piedra vamos a ver un mensaje que va a tener escrito por ti. Y con ese mensaje vamos a comenzar un nuevo mundo mejor.
Okay.
Para Nacho, ¿qué mensaje debería estar en una piedra para comenzar un mejor mundo?
Por favor, no la caguen de nuevo.
Ya, huevón. Coño, pero es un recordatorio, ¿no? Esa vaina es de mamá, huevón. Esa vaina es un recordatorio de mamá, huevón, ¿no?
Sí, sí.
Tú eres un carajo muy de yo me acuerdo compartir varias veces contigo, tener la bendición de compartir contigo. Y eres un carajo, huevón, que tienes, estás inundado de los cuentos de tu mamá, huevón.
Sí, sí.
Es una vaina que te influenció. Me asemeja mucho a mí porque a mí también me influenció, huevón. El tema de mi mamá, de esa crianza. Yo te escuchaba hablar, yo decía, marico, parece que nos crió la misma mamá. Entonces, ¿a ti te crió esa mamá cómo, huevón? ¿Te crió a la mamá antigua o a la mamá de ahora?
No, no, yo creo que antigua, bien antigua. ¿Sabes? Yo creo que mi mamá me hubiera criado en los Estados Unidos, estuviera presa. Pero sí, pero yo estoy muy contento con mi crianza, porque yo tuve mucho contacto con la calle también. Entonces, mientras muchos amigos, pues, la calle los consumió, yo siento que a mí me rescató el hecho de que yo le tenía más miedo a mi mamá que a la calle.
Entonces, yo me acuerdo, weón, que tú hablabas de chaval, los cuentos de tu mamá, weón, y esa vaina era un stand-up. Mira, papi, cuando se enteraron que Nacho venía a la nave, las mujeres se volvieron locas y empezaron con sus piropos, ¿no? Empezaron a tirarte cositas bellas por aquí. Y Talía Ríos, en YouTube, dice, Nacho, tú eres mi cachorrito, papá. Yo soy tu perro y voy a morderte. Natalia, se te agradece. Tengo un invitado respetable.
Poesía.
Ábrete un Twitter y empieza a tuitear esta vaina, Natalia. Usted no es famosa porque no quiero yo. Adrián, o sea, esto dice Adelismar Sarabia. Nacho, mi amor, quisiera besar tus pies para así estar en tus huellas. No, papi, esta mujer se pasa.
Eso está duro.
Qué duro esa mujer.
No, primero, bueno, no le agradecí a Natalia por esa cita. Gracias, Natalia.
Esta es Adelismar Sarabia.
Okay,
Atalia la primera, Talia Ríos. Y Adelismar Sarabia.
Adelismar.
Adelismar.
Bueno, hay gente que tiene su cosita con los pies. Hay gente que tiene.
¿Tiene los pies feos o bonitos?
No, bonitos, increíbles.
Sí, marico.
Increíbles.
Yo tengo los pies como una raíz de un árbol.
No, no, yo tengo los pies increíbles.
¿De verdad, marico?
Increíbles, sí.
Verga, qué envidia, marico. Sí, sí. Envidia sana.
Bien bonito, bien bonito.
Y siempre lo sacas y vaina.
Claro.
O sea, que tú eres de los que puedes grabar tu historia viendo Netflix.
Siempre lo hago.
Y muestra los pies.
Increíble.
Y empiezo, loco, y yo los entierro en la sábana.
Y empiezo a recibir mensajes de gente, ay, tú sí tienes los pies bonitos. Y digo, aparte cara a pie.
Mira, Dios es justo.
Sí,
yo digo, claro. Yo no le mandé cara, le voy a mandar unos pies hermosos.
Increíble.
Papi, ni Dios lo quiero.
No, pero
a
Nacho
hay que velarlo al revés.
Pero yo he visto ese tipo de comentarios, porque hay gente que tiene fetiches, raro.
Entonces, este es un comentario que viene por un fetiche de haberte,
claro,
visto los pies.
Hay gente que tiene fetiche con las axilas.
Mira, papi, y tenemos a Jennifer Paola Sandia García, ¿Qué dice?
Coño, tiene más nombre que Bolívar.
Verga, Jennifer dice, suegra, présteme un estropajo para bañar a su hijo del ombligo para abajo.
Déjame googlear estropajo.
Estropajo vendría siendo, hermano.
Como un trapo, ¿verdad?
Como un trapo.
Estropajo.
O sea, de ahí para abajo.
Significado.
Yo te pregunto una vaina que nunca te han preguntado en un podcast.
A ver.
Y respóndeme desde tu humildad más grande.
Utensilio fabricado con algún material áspero. Coño, pero me quiere esa caja.
¿Te quiere folia? Okay. Tú eres un tipo cargado, normal. O sea, yo creo esta que pregunta nunca te la he hecho y yo la quiero hacer, marico. Perdón. Y perdóname, marico, si no me la responde. Nacho, ¿estás cargado?
Bueno, yo creo que todo tiene que ver con la perspectiva de la totona.
¿Verdad? Para el que está viendo otro país, el totón es vaina. Papi, y te pregunto algo, porque yo, una vaina que yo he visto, bueno, tú sí hablas bonito.
Gracias.
Yo te
bro.
Puedo decir una cosa sin que te ofenda.
Claro.
Marico, yo fuese mujer, yo te caigo a cuca. Gracias, el que no sabe qué es cuca es vagina. Marico, pues tú hablas demasiado bonito.
Debe ser por eso que tengo 5 hijos.
Ahora te pregunto. No, tienes 5 hijos por cingón.
También.
5 hijos porque te gusta cingar.
Sí.
Papi, ¿tú eres labiero? O sea, cuando estabas en el colegio, vaina, ¿te tocaba o...?
Sí, me tocaba porque...
No había recursos monetarios, sí.
No, y motivos obvios. No, me tocaba. Yo era el más pequeño de mi colegio. Siempre fui hasta tercer año. Siempre fui el primero de la fila. Entonces, ¿sabes? Mi rango aspiracional era amplio.
Oh, Dios. O sea, que tú tenías que salir a meter labia.
No, yo tenía que salir con un cuchillo en la boca.
Y salías con chiste. Pues yo te pongo mi ejemplo, yo era chiste. Yo, o sea, haz de cuenta que yo, por lo menos en el liceo, yo tengo una noviecita, marico, y me acuerdo. Y yo tenía que, ella me decía, vamos, como en noveno, pero estábamos más grandecitos, vamos para mi casa. Y para su casa había que ir en el autobús. Y pagar 2 pasajes estudiantiles que había que hacer una escuela estudiantil aparte. O sea, imagínate. Y yo me acuerdo que yo era chiste, como para que ella olvidara la miseria que yo la estaba haciendo pasada para poderla tener. Bueno, poderla tener, ¿no? Con la experiencia que uno daba en ese momento. Igual ahora, pero... ¿ja? Entonces, marico, yo me acuerdo que era... Yo empezaba el lunes, chiste. Martes, chiste. Miércoles, chiste. Jueves, chiste. Viernes, chiste. Te lo metí. Sí, era como una hipnosis.
Ok.
Porque no había recursos ni monetarios ni físicos.
No, físico había. Tú eres un tipo lindo.
No me digas eso. Lindo eres tú, marico. Tú eres lindo, marico. Yo no sé por qué tú tienes esa idea de que tú eres feo. Tú eres lindo, mamahuevo. Tú eres un tipo lindo.
Yo no siento que soy feo.
Yo no sé si el éxito te ha puesto más bello, porque tú eres un carajo físicamente bello. Sí, bueno, corríjame. Si eres bello, marico.
Bueno, gracias, bro. Yo también pienso lo mismo de ti. O sea, por lo menos...
Deja, bobo.
¿Tú te operaste la nariz?
Sí. Deja, ya. Bobo, no. Ya. Sí, yo... Ya.
Yo dije, no puede ser.
Ya, bobo. Sí, yo tenía mi nariz. Yo tenía un guanete.
Sí.
De guanete es lo que tienes al lado del dedo gordo, que es como un tronco.
Pero te quedó perfecta. Sí. ¿Te la puedo tocar?
Porfa.
Increíble.
Eso me excita, perdón que no lo diga. Nosotros nos vamos a ir a órbita 4 años. Allá me anuncian que en cada satélite va a haber una presentación. Me anuncian que en Miami, en el satélite que tenemos en Miami, para nosotros los tripulantes, cuando nosotros nos vamos a esta mierda, se acabó el mundo y estamos nada más los sobrevivientes, los que lo están viendo y nosotros. Va a haber una presentación. ¿En qué satélite? ¿Cómo se llama? El DoubleTree.
DoubleTree Convention Center se llama.
¿Cuándo es eso? No te pares. ¿Cuándo es eso, familia? yo te voy a tener que hacer esa entrevista así.
Yo me hice la prueba hoy, ¿oíste?
No, a mí no me importa, pero no te han dado los resultados.
El 13... El 3 de julio en el DoubleTree Convention Center. ¿Sí?
El 3 de julio. Marico, ¿desde el Fillmore no te reencuentras con tu público en Miami?
Si yo salgo de la nave... para el baño. se me va el oxígeno.
¿Ya volviste al baño?
Bueno, aquí estoy.
Pero tardaste.
¿Tardé?
¿Pipí o pupú?
¿Te quiere que te sea sincero?
Ay, por fin.
Me fui a tirar un pedo por el baño.
Te lo hubiese tirado aquí.
No, como te iba a matar así.
No, porque eres todo. O sea,
no, tú sabes que uno a veces desconfía, ¿no? Dice, este me lo puedo tirar aquí. Yo sentía que este no.
Porque, coño, bueno, yo creo que Dios en la gente que, coño, es chiquita, como que, porra, finca ahí, papi.
¿Tú dices?
Tú, no, no, yo, un pedo te ves todo, chico.
Yo creo que tiene que ver con la alimentación.
Siempre. Papi, estamos hablando de Miami, en el Double Tree. En Miami lo que me encanta en esa estación satelital es que todos los tripulantes de la nave que nos están viendo pueden ir la familia completa. O sea, es abierto para toda la familia.
Sí, sí, sí. Tú sabes que siempre me pasa en los conciertos que la gente piensa, no sé, si piensan que yo tengo un acto porno a mitad del concierto, pero la gente siempre como que supone que los niños
no pueden. Y no llevan a los chamos.
Y en realidad, ¿sabes? Es un concierto para todo familia. El público. Yo tengo un montón de niños también que me siguen a raíz de lo que yo hice con mis hijos hace unos años.
Con Happy.
Sí, entonces he tratado también de hacer canciones que tienen un contenido explícito, pero que trato de utilizarlas mucho para conciertos. Y he tratado de hacer canciones que tengan un contenido de doble sentido que utilizo en el concierto y que cada quien entiende según su experiencia.
Claro, pero al final termina siendo todo público. O sea, la familia entera podría ir.
Todo el mundo.
Pero tenemos en la estación de Orlando también, en Hard Rock Café, que tenemos una estación satelital. Ahí tenemos concierto también.
Ese es un concierto muy especial. El Hard Rock es un venue muy importante, es un venue muy, muy relevante en todos lados del mundo. Y tener la oportunidad de cantar ahí. Ya yo tuve la oportunidad de hacer muchos venues también importantes en Orlando y este es como exigirme un poquito más.
Claro, porque haz de cuenta que el que no tiene idea del Hard Rock es un venue exageradamente importante, donde, bueno, estoy gateado a que se ha vendido muy bien y que toda la familia en Orlando puede ir, Orlando y cerca de Orlando. Mira, nosotros vamos a ir 4 años.
Ok.
Ok, en 4 años lo único que me carga el sistema aquí en el panel, este panel que tuve con mucho movimiento, uh-huh, es que nada más podemos escuchar tu tema. Es lo único que vamos a escuchar 4 años. ¿Por qué tenemos que escuchar ese promo 4 años? El promo que tú tienes que acaba de sacar ese día, no te hagas el loco.
Bueno, 4 años escuché una canción.
Sí, pero no importa.
Todos los días hay que escucharla.
Todos los días hay que escucharla, pero ¿por qué? A nosotros los tripulantes, bueno, porque bueno, se la vamos a poner todos los días.
Bueno, está bien, esa canción yo creo que está bien para escucharla 4 años. Yo confío muchísimo en la canción. Creo que es una canción que tiene un contenido muy importante, ¿sabes? Se parece mucho a lo que realmente yo soy en esencia. Es una canción que es como un viaje, ¿sabes? Una canción que te pone en un...
¿Esa canción es solo tuya?
Sí, solo yo. Pero es una canción que te pone como en un mood bien interesante, ¿sabes? Que no es una canción eléctrica, pero no es una canción tampoco, no es una balada tampoco, ¿sabes? Siento que está en un happy medium ahí súper interesante.
Está en un happy happy. A toda la gente que nos está viendo, todos los tripulantes, a ver, si quieren ir al satélite de Miami a ver el show, si quieren ir al satélite de Orlando o al satélite de Atlanta, solamente bajan aquí y encuentran los links para acceder a esos conciertos. Incluso acceden directamente al show. En la nave, solamente podemos subir nosotros dos y los tripulantes. Una de las reglas de la nave es que no se puede subir en pareja. Yo necesito que me digas lo siguiente. Nosotros vamos a crear un Android, tenemos la tecnología de crear un Android. Este Android va a tener las características físicas que tú quieras para tener sexo. Esto no tiene nada que ver con nuestra familia, esto es un juego. Ese Android con el que tú vas a tener sexo todos los días es con el que vamos a tener sexo todos los hombres de la tripulación. Bueno, debería, hombre o mujer, el Android, hombre o mujer, tengo que preguntarte.
Pero esa vaina va a ser un ponche crema, entonces.
Ese Android debería tener...
A mí no me gustan esas vainas.
Es que sí, googleen ponche crema. Ese Android debería
rompope,
tener...
Rompope, para la...
En otros países, ¿sí? Sí. Rompope. Ese Android debería tener el culo de quién? Haz de cuenta, pon una famosa, solo para que la gente también arme el antro. Estamos jugando, marico.
Es el culo aquí. Iba a decir Jennifer López, pero hay mucho doliente.
Hay muchísimo doliente. Qué dura Jennifer López. La amo, la amo.
Dura, dura.
La amo, porque es que así es la vida. Tú vas para donde eres feliz.
Exacto.
Y ya. Dime un culo de quién. Saca un culo sin miedo, vale.
Y
eres varón domado.
No, estoy pensando.
Eres varón domado. Lo digo yo entonces.
A ver.
No, yo no lo voy a decir más, güey. Lo tupo, yo sí soy varón domado. Yo sí.
¿Sí?
Sí.
Mira, me pensé en un culo, a ver. El de Kim Kardashian no me gusta porque se nota demasiado.
Sí, yo creo que es un culo Photoshop.
Sí.
Una de nuestra época, cuando éramos carajitos. Cuando éramos chiquitos. ¿El culo de quién?
No, cuando éramos chiquitos no, porque ya esos tienen sus años.
No importa, pero hay su fetiche. Y además no, sí, el fetiche se trae con el tiempo.
Tampoco que.
¿Un culo de quién? O sea, bien que me dijiste que Jennifer López no, pues eso me dice todo el mundo. ¿Un culo de quién? Un culo. Yo te voy a poner un culo de quién.
Mira, pero qué famosa es el culo de Jennifer López, wow.
Sí, okay. Yo de culo de Jennifer López tuve que haber sacado un disco. De 12 canciones.
Pon todo el culo, yo pongo lo demás.
Ok, yo voy a poner el culo. El culo de Anita. Ah, la mierda, qué culo. Con todo respeto para Anita. Solamente que coño, bueno, Anita lo exhibe, yo lo estoy poniendo aquí. Ah, la mierda, Anita. Qué bola, Anita. Dios te lo bendiga.
Estoy contigo.
Hay que rezarlo, hay que meterlo en un santuario, hay que cantarle cumpleaños al culo. El culo debería tener otra vida. Ese culo debería estar. Un apartamento, alquilarse un apartamento. Ese culo debería vivir solo. Eso es un culo.
Sí.
Debería tener la cara de quién. Haz de cuenta, Hollywood, música de niño, una vaina ahorita de.
No, la cara, yo le pondría la cara a mi mujer. No, porque la tendrían que coger los demás. No.
Maldito, este viene de barrio.
No.
Por eso la agarró rápido.
No.
Además, no los demás, todo el mundo.
No, le pondría la cara de Belinda, ¿te parece bien?
Hermosa, marico, gracias, porque todos vamos a estar con ella.
Ok.
Pero con cuando se ponía la cruz aquí. Y todos nos tatuaríamos Belinda, porque obviamente, si tú estás con Belinda, te la tienes que tatuar. Mierda, es un comentario de Marco, no de Nacho, lo dijo Marco, no quiero problemas. A ver, ¿debería tener los senos de quién? Sin miedo.
Pero es que no es miedo, es pensar en los senos de quién.
Bueno, tú me aclaraste bien que estás pensando bien las cosas.
Bueno, fíjate, hay unas que me dan miedo.
No, pero ¿sabes cómo te sale ese pedo? Yo lo he aprendido porque yo hago este despegue.
No, yo estoy buscando
tú
a la
mencionas
soltera.
Una jeva de Hollywood para allá y no hay problema. Entonces, pues, okay. A mí me han dado mis coñazos, me han dado mis golpes.
La de la que hizo Transformers, ¿sabe cuál es?
¿Cuál?
Megan Fox, ¿sabe?
Qué bola.
Que la tipa, Decepticon le daban coñazos y no se despeinaba ni siquiera.
¿Sabe? Increíble, claro, sudada, todos los Transformers. Aunque yo, ay, hueputa, qué increíble esa geo. Aunque con este peo, con la pandemia, todo el mundo quedó mamando los Transformers. Quedaron mamando, tuvieron que convertir en forma de food truck para vender comida y vaina, porque la vaina está muy dura, weón.
Mierda, ¿tú te imaginas el food truck que sale de Optimus Prime?
Claro, de Optimus
Prime. Hamburguesas Prime.
No. Tuvieron que vender comida maracucha, porque los maracuchos son un éxito en los food truck. Se acabó el mundo.
Ok.
Ok, tienes una llamada, una sola. Todo lo que conoces ya no va a estar. ¿A quién le harías esa llamada? Es la última. Es la última vez que vas a hablar con esa persona. ¿Y qué le dirías? Es la última llamada. ¿A quién qué le dirías?
Yo llamaría al mayor de mis hijos, a Diego, y le diría, agrega a tus hermanos a la llamada. ¿Verdad?
Muy bien.
Okay.
Más bien.
Okay.
Muy bien.
¿Verdad?
No esperaba menos de ti.
Okay. Ahí estamos todos.
Qué mal parido.
Ahí estamos
todos. Un cuartista, todo lo que hemos tenido, que en una llamada agregó a todo.
Eso. Agrega
no,
a tu hermano.
No esperaba menos de ti, déjame decir.
Agrega a tu hermano ahí. ¿Y qué le diría, bro? que cada día vivido valió la pena, ¿sabes? Que la vida es un regalo y que Dios decide cuándo se acaba ese regalo, ¿sabes? Y que tenemos que apreciar cada día que tuvimos la oportunidad de abrir los ojos, de abrazarnos, de compartir, de demostrarnos amor, y que no cambiaría nada, ¿sabes? Y si tuviera que repetir todo de la misma manera, lo único que haría es cambiar posiciones, ¿sabes? Agregaría la mía en el lugar de ellos y la de ellos en el lugar mío. Ya.
Ya vamos a despegar y solo quiero atajarte tres recuerdos. ¿Cuál es el recuerdo más bonito? Te doy chance a uno, dije, que te llevas de Calle Ciega. Uno. Pensar, ¿qué pensar? Tú me enseñaste, ¿qué pensar?
El recuerdo más bonito que me llevo de Calle Ciega.
Solamente atas a mí mismo.
Bueno, no sé si es el recuerdo más bonito, pero para mí es bonita la enseñanza. Okay. ¿Verdad? Pero y lo considero obviamente el recuerdo más bonito, es que yo renuncié a Calle Ciega cuando no sucedía nada con la agrupación, antes de La Cachorrita. Nosotros habíamos grabado una vez más, que es el merenguito que dice pa, pa, para, para, tan. Y nosotros habíamos promocionado esa canción, y el primer año que promocionamos esa canción, nadie nos apoyó la canción. De hecho, esa canción, después de Mi Cachorrita, es que de repente repuntó y nosotros la habíamos promocionado antes y no había sucedido nada. Teníamos otra canción que se llamaba La Avispa y una que se llamaba La Carcajada y tampoco funcionó nada. Y ya yo estaba, bro, que no podía más porque el que era manager en ese entonces había caído en quiebra. Y nosotros estábamos cada quien en su sitio y estábamos Ken y yo, que éramos de San Cristóbal.
Cuá.
Eso.
Mírate el nivel de admiración que yo te tengo, bueno, en ese tiempo. No, cuá.
Bueno.
Y no pasó nada.
Nada. Entonces
estábamos, y La Cachorrita, chao.
Ken y yo estábamos de San Cristóbal y yo del oriente del país, ¿no? Y estábamos pasando roncha, bro, del feo. O sea, a un punto que no teníamos que comer durante un montonón de días. O sea, te estoy hablando...
Cuando
de,
no había pegado ningún tema.
Ningún tema. Entonces, en casa de Johnny había un saco de cebolla así gigantesco. Y nosotros comimos cebolla de todas las maneras durante 2 semanas y con eso nos mantuvimos. Eso se lo puede preguntar a Ken y es un cuento que tenemos en común muy chévere, ¿verdad? Y yo no aguanté más porque me dio como una gastritis horrible, weón, que era...
¿Tú comías?
Que
estábamos, o sea,
no, cebolla, porque, cebolla porque
estaban,
era lo que había.
Estaban mamando, o sea, estaban sin dinero, a los que sí. No entienden, mamando. Ken, un tipazo, gran pana, weón, sí. que está viendo esto. De hecho, sacaron una vaina de los Illuminati,
sí,
que
sí.
Yo soy seguí eso, imagínate tú. Marico, la gente te dirá, pero si había para comer. No, weón.
No.
¿Qué bola?
No.
Estaban viviendo en casa de Johnny Núñez, fundador de Calle Ciega.
Sí, exactamente. Estábamos viviendo él y yo en la habitación que quedaba detrás de la cocina. Que,
y un recuerdo que de esa, era... un recuerdo, dame un recuerdo.
Bueno, el recuerdo es que yo renuncio, o sea, yo ya no podía más, tenía mucha hambre, me hice, como que empecé a tener un poco de adicción para las pastillas del dolor porque empezaba a tomarme, me empezaba a doler el estómago del hambre y empecé a tomarme una y terminé tomándome como 12 pastillas diarias, ¿no? Y llegó un punto en que no, que él me dijo, bro, tienes que buscar la manera de irte. Mi hermano me compra un pasaje en autobús y yo así con ese malestar camino un montón de cuadras hasta Colegio de Ingenieros, Rodovía, y me monto ahí y me regreso.
¿Para Puerto La Cruz? ¿Para Oriente?
Para Oriente. Y mis hermanos me dan de comer y durante un tiempo yo estoy ahí en casa de mi mamá y no quería regresar y mis hermanos me dijeron, coño, yo quería ser militar, me dice mi hermano, Hermito, me dice, yo quería ser militar y soy un militar frustrado porque no lo logré, porque no sé qué, tal. Mi hermano al otro me dice, yo quería ser pelotero y no, y soy un pelotero frustrado, coño, nosotros no queremos que tú seas frustrado, nosotros te vamos a apoyar para que no vivas lo que estás viviendo, deja tu orgullo, tu vaina, vete y regresa. Y cuando me regresé, bro, yo ni estaba en su lecho de muerte ya, y a los 3 meses... la vida me cambió por completo, ¿sabes? A los 3 meses...
Te cambió con Cachorrita.
Con Cachorrita, sí.
Y ¿Recuerdas en qué momento pasó?
Sí, justamente después de la muerte de Johnny, ¿sabes? Entonces yo me di cuenta, bro.
Fue como el legado que el tipo dejó.
Sí, y desde ese punto en adelante, lo importante de este recuerdo es que desde ese punto en adelante yo me di cuenta de que por muy estricta que esté la situación y por muy fuerte y apretada que sea la condición, uno tiene que decidir no renunciar.
Se los dejo porque, y bueno, extiendo mi silencio porque, sí, porque cada carrera exitosa pasó por el fango de mierda. Y justo después del fango de mierda es que...
Sí.
Y ojo, que el fango de mierda no se sabe hasta cuándo lleva fango de mierda.
Sí.
Solamente hay que vivirse todo el fango de mierda completo.
Sí, no flotar y nada.
Sí, para Mira, papi, un recuerdo que te llevas de Chino y Nacho. No soy muy democrático en eso, nada más te tajo a uno. Necesito me dejes un recuerdo de Chino y Nacho bonito.
Ok, está bien. Recuerdo de Chino y Nacho bonito cuando recibimos el Grammy Latino. Ese es un recuerdo que es imborrable.
¿Qué representa Chino para ti, hermano?
Oye, un gran hermano, bro. Un gran hermano que, para hacerte claro, aprendí a apreciar muy tarde.
Mierda. Es una maravilla de tipo, weón. Pero bueno, no vamos a tocar ese tema aquí. Los dos lo admiramos enormemente. Tú más que yo, pero yo lo admiro enormemente también. Un recuerdo de Nacho como solista. Bonito.
Un buen recuerdo.
Estás en esa carrera, pero necesito que te lleves uno. Uno hermoso, papi.
Coño, déjame ver.
De Nacho como solista. Porque te puedes ir para atrás.
No, yo viví hermosos momentos.
Muchísimo.
Ok, un recuerdo.
Ok.
Un recuerdo medio místico.
Okay.
Mío como solista. Era la segunda vez que yo iba a cantar en Líbano. Y cuando yo llego y veo ese Sunset, bro, increíble, un venue full de gente, y yo cantándole a un montón de gente que no hablaba español, otra gente que sí hablaba español, y me toman una foto, y yo sentía un orgullo enorme por todos los que me estaban acompañando ahí, de que nosotros habíamos llegado hasta ese lugar tan alejado de nuestro lugar natal. Y cuando toman la foto, sin saturar, porque uno le puede meter los trucos a la foto, pero sin tocar la foto, el cielo, y tú puedes encontrar eso en uno de mis posts de Instagram, hay que buscarlo bien, pero por ahí debe estar.
Para abajo.
El cielo estaba dividido en amarillo, azul y rojo, que es el color de nuestra bandera. Y para mí eso fue un momento místico. Cuando yo me bajo corriendo y yo me quedo viendo el sunset así, y de repente vienen unos muchachitos corriendo detrás de mí, ¿sabes? ¡Ah! Y uno me dice, dame algo tuyo, regálame algo tuyo, no sé qué. Y yo estaba pegado viendo el cielo, y entonces yo le regalé una, como un wristband de eso, como una puquita de esa.
Una pulsera.
Una pulsera. Y se la doy y me voy. 2 años después me encuentro yo al muchacho, creo que fue en Panamá. Y yo veo que el chamo está súper emocionado. Y yo no lo iba a reconocer porque estaba enfocado en mi...
La cantidad de gente
en tu sunset. Y de repente el muchacho me dice, yo sé que tú no te acuerdas de mí, pero yo fui el que te paré en Líbano y te pedí esta pulsera que cargo puesta y que no me he quitado desde el día que me la diste. Ese es un recuerdo que para mí es uno de mis recuerdos top como solista.
Te voy a dar un recuerdo último. Y es este. Gracias a gran parte de lo que soy yo, se lo debo a verte a ti y a Chino. No creer en limitantes, no creer en hasta ya no se puede, y llevar el producto venezolano a niveles mundiales, porque sí han existido venezolanos que nos han llevado a niveles muy grandes. Pero me tomo el atrevimiento de decirte a ti y al Chino, gran pana, que ustedes motivaron, weón, la carrera de todos los venezolanos, y ustedes lo reconozco públicamente por mí, por verte, mamagüevo, llegar a lugares imposibles para mí, para mi mente en ese momento, y decir, yo también puedo. Y hoy en día, pisar cosas y recordar, Nacho estuvo aquí, Chino estuvo aquí, yo estoy aquí, marico. Entonces, a lo mejor no será un regalo inolvidable, pero un regalo que yo te doy, hermano. Carreras como la mía se deben a lo mucho que te inspiraste, marico, a los venezolanos. Gracias.
Papi, no, papi.
Señores, con ustedes, Nacho, en la nave. ¡Qué hijo de puta despegue, vale! ¡Qué hijo de puta despegue a toda la gente que está por ahí! A Leo, a Aldo, a Fran Santofimio, que está por ahí, a mis editores, a mi equipo. Fran, que pronto será flaco y entenderán después por qué. Estamos haciendo mucho cardio. A Tela, que está por ahí. Dios me los bendiga. Hermano, gracias por estar aquí. Yo no me puedo despedir sin algo que yo necesito decirte por el cariño que te tengo. Y tú me lo vas a explicar aquí, como yo me he abierto contigo aquí. Te pido de corazón que no lo tomes de ataque, que no lo tomes nada, que lo tomes de alguien que te admira y hijueputamente, que tiene la misma lucha que tú.
Ok.
Papi, tú estás en Venezuela viviendo.
Bueno, ahorita estoy viviendo en sí, República Dominicana.
Ok, bueno, pero tú estás en Venezuela y estuviste en Venezuela el tiempo que estuviste, ahorita no, pero el tiempo que estuviste. Y de corazón te lo digo con todo el corazón, no tomes a mal. Porque estoy haciéndote una pregunta de muchos venezolanos. Porque te transaste con el régimen. ¿O por qué, weón, estuviste tú tanto tiempo viviendo en Venezuela tranquilo?
Yo creo que nosotros tenemos que... Me refiero a los venezolanos, ¿no?
Ok.
Tenemos que tratar de sacarnos de la mente el hecho de que cualquier persona que se encuentre en este momento en Venezuela tiene alguna razón de ser política, ¿sabes? Yo no necesito transarme con nadie.
Era lo que está en mi cabeza.
Yo no necesito transarme con nadie.
Tú no necesitabas vivir en Venezuela.
Claro que sí.
¿Por qué tomaste la decisión?
No necesitaba vivir en Venezuela como, ¿sabes? Una necesidad espiritual, okay, sí.
Ok, tuya.
¿Verdad? Vivir en Venezuela, ¿entiendes? Pero el que no la debe no la teme. ¿Tú has cometido algún delito en Venezuela?
No, ninguno.
Entonces tú no debes tener problemas en pisar tu patria, ¿entiendes? Porque tú dices lo que a ti te venga en gana.
Pero me sirve una vaina. Y con esto despido, si me permite, hermano. Voy a hablar en nombre de millones de venezolanos. Gracias. Gracias, papi, por todo lo que tú has logrado. Gracias por todas las puertas que tú has abierto. Porque a mí y a millones de venezolanos no se nos borra la memoria en eso. Gracias, weón, por todo el camino que has construido, que abrió las puertas de mucho que ahora estamos construyendo. Gracias, weón, por llevar a los venezolanos a rincones donde no habíamos llegado a los venezolanos. Gracias por hacernos entender, weón, que podíamos llegar al mundo con nuestro talento. Gracias, papi. Dios te bendiga por eso. Sorry que este despegue haya durado 2 horas, pero yo necesitaba decírselo.
Sí, ahí ellos lo solucionan después.
Dios te bendiga, papi.
Amén, papá, igual.
Bienvenidos a otro despegue, espero le hayan pasado bien. El grande Nacho, Dios me los bendiga. Nos vemos en un próximo despegue. La 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 la